Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El presidente de la Cámara de Comercio de nuestra provincia ha denunciado aquí hoy en COPE Canarias que los próximos presupuestos del gobierno regional para 2025 podrían perjudicar claramente a la isla de Tenerife. Santiago Cessé ha precisado que las cuentas del Ejecutivo Canario prevén 20,3 millones menos de euros que el año pasado en materia de inversiones para nuestra isla, lo que podría condicionar la creación de nuevas infraestructuras y, en general, la competitividad de muchas empresas de Tenerife.
Tenerife pues tiene del orden de unos 20,3 millones menos que el año pasado. Es fundamentalmente, y sobre todo para las empresas, es fundamental de que haya inversión pública en lo que realmente son capítulos 6 y 7, porque eso es lo que verdaderamente nos hará ser competitivos a las empresas.
El presidente de la Cámara apela a que en el trámite parlamentario se puedan presentar enmiendas que solucionen este desequilibrio inversor que, insistimos, perjudica claramente a Tenerife y que puede afectar a cuestiones que son clave en el bienestar de los tinerfeños, como por ejemplo la movilidad o la construcción de vivienda nueva.
Las infraestructuras son fundamentales para poder continuar en esa línea corrigiendo. Tenemos problemas de movilidad, que son problemas que al final se tienen que solucionar con inversión. Tenemos problemas de vivienda, que se tienen que solucionar también efectivamente con inversión, haciendo cada vez más viviendas sociales.
Cessé ha advertido igualmente de la preocupación de la Cámara de Comercio ante el alto número del cierre de pequeñas empresas en nuestra provincia por falta de competitividad. Y es que, aunque se sigue emprendiendo y creando nuevas empresas, el saldo total es negativo, por lo que ha reiterado que es imprescindible solucionar estos problemas de inversiones. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
17 minutos, vamos con las claves del día y empiezo contándote que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la SEAT, presidida por el tinerfeño Jorge Marichal, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el Real Decreto sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre debido a la falta de respuestas por parte del gobierno y al impacto negativo que esta normativa tendrá sobre el sector hotelero y los propios viajeros. Lo vienen argumentando, le vienen advirtiendo los empresarios desde hace tiempo. Se van a formar colas, más de las que ya hay, por ejemplo, en Tenerife Sur, para la presentación de estos datos o incluso a la llegada a los establecimientos hoteleros. En ese comunicado, la patronal denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración tanto de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos como de asociaciones turísticas y internacionales. Apúntate también en este martes, debes saber que en las últimas horas han llegado al hierro dos cayucos, con un total de 160 personas, 85 en uno y 75 en otro. Pero además es que Salvamento Marítimo ha partido a primera hora de este martes en busca de un nuevo cayuco detectado a 37 kilómetros. Y nos situamos ahora en nuestra capital, porque a partir del 1 de diciembre todos los establecimientos con terrazas en la vía pública en Santa Cruz, ubicados en la zona de gran afluencia turística, están obligados a colocar una papelera en cada una de sus mesas. Así lo ha establecido el decreto que ha dictado la Consejería de Servicios Públicos para implantar esta obligación en la ciudad. Hoy hemos estado en uno de ellos, estado nuestro compañero Brian Estupiñán, que ha hablado con Mercedes, la propietaria de nuestros establecimientos, que nos ha contado que ellos han querido adelantarse a la entrada en vigor de esta medida.
Sí, nosotros pusimos las papeleras en el mes de octubre, cierto es que las pusimos porque pensábamos que la normativa empezaba ya y era para la península, pero mira, hemos hecho bien porque la verdad que la gente se está comportando bastante bien con el tema de las papeleras, están siendo bastante... se están comportando bien en el hecho de que ya los papeles en el suelo ya no hay tanto papel como antes.
Y ojo, si vas a circular hoy en coche por el centro de la capital tinerfeña, porque la policía local de Santa Cruz alerta de posibles atascos en varias zonas de la capital por la concentración de protesta que va a llevar a cabo el colectivo del taxi, concretamente convocada por Élite Taxi Tenerife. La petición formulada ante la subdelegación del gobierno por esta patronal se refiere a la celebración de 4 manifestaciones, apúntate la fecha, hoy 26 de noviembre, entre las 12 y las 2 y media de la tarde, el 3, el 10 y el 17 de diciembre, y también van a ser otra el 23 y el 30 de mayo entre las 7 y las 9 de la noche. Las zonas afectadas hoy fundamentalmente las Ramblas y la calle de la Marina, repito, entre las 12 y las 2 y media. Así que si van a recoger niños al colegio por esa zona, que hay unos cuantos, o vas a circular por esa zona, tranquilidad, porque hoy, repito, los taxistas de Santa Cruz se van a manifestar. 10:10 de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y 2 almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto ruido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar, te amo, te amo, te amo, te amo.
Los números 1 de Cadena 100 aterrizan el martes en Las Palmas de Gran Canaria.
Una noche de elegancia,
reconocimiento
y pasión por la música. Los números 1 de Cadena 100 presentado por Ecansa. Elige Hoteles Escuela de Canarias.
Con el apoyo del Gobierno de Canarias, Gran Canaria, mucho por vivir. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar y Culturas.
Noche mágica la que se va a vivir hoy en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria con esa gala, los números 1 de Cadena 100, que se van a concentrar hoy en Las Palmas. Pablo López, Álvaro de Luna, el que estamos escuchando, Neil Moliner, Efecto Pasillo y Alfred García van a ser algunos de los premiados. Como digo, estamos escuchando esta nuestra canción, que así se llama, de Álvaro de Luna, que va a recibir el premio como lo más escuchado este año en Cadena 100.
Y aunque se apague la luz, siempre el conflicto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo está.
Ya sabes que tenemos abierta ya nuestra central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, 610-1080-11. También puedes interactuar con nosotros en las redes sociales, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Claro que te queremos con nosotros en las próximas horas y 48 minutos de radio. Tenemos muchos temas interesantes para acompañarte.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Observa, escucha, actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 15 minutos en nuestra noticia del día. Nos preguntamos hoy el por qué. Ya sabes que este fin de semana han fallecido 3 personas por parada cardiorrespiratoria en aguas canarias, una en Tenerife, aquí en la zona de Granadilla, otra en Mugán, en Gran Canaria, otra en Costa Calma, en la isla de Fuerteventura. Y nos venimos preguntando por qué ocurre esto, por qué pasa esto. 66 personas han fallecido en lo que va de año en Canarias por ahogamiento. 66 personas. Esta mañana, en nuestra programación regional, hemos hablado con un socorrista, David Bonilla. Él lo tiene claro. Nos decía que la situación es que no se respetan las banderas y no le tenemos respeto al mar. Escuchen.
Piensan que están bien y no respetan que hay una bandera roja, que es como un semáforo en rojo, que está prohibido entrar en el agua. No solo ponen en peligro su vida, sino también la de las que actuamos y trabajamos para salvar.
Esto nos decía David Bonilla. Miguel Leoya es otra persona con la que hemos hablado también y nos contaba, ojo, una persona que ha sobrevivido a un ahogamiento. Y no en un sitio a lo mejor demasiado complicado, sino en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Nos contaba que hay una zona con corriente que a lo mejor subestima y que de repente se vio en un aprieto.
Tú se llena o se vacía la marea, pues se forma mucha corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces de pronto pues me empecé a ver ahí un poco comprometido. Ellos los veía que se alejaban porque podían. Y yo me quedé atrás y veía que no podía y empecé a agobiarme y entré en una dinámica ahí de mental, ¿no? De miedo, de pánico, lo que sea, y agobiarme. Uh-huh. Y yo no iba a poder salir y en vez de tener la cabeza fría y pensar, bueno, pues me hago un poco, para no agotarme, me hago un poco el Cristo, el muerto, ¿no? Y me mantengo así y descanso, pues no, estuve, bueno, me agobié, al final acabé.
El hombre al final salvó la vida y pudo ser recogido por los efectivos de la Cruz Roja, pero desde luego el susto no se lo quita nadie en el cuerpo. Claro, nos hemos hecho más preguntas. Por ejemplo, las empresas que trabajan en todas estas zonas costeras realmente se han tropezado con problemas de usuarios. Hablo de alquileres de motos de agua, por ejemplo. ¿La gente es responsable cuando coge una moto de agua? Se lo voy a preguntar a Andrea, que es propietario de Ocean Rider, que se dedica justamente a este negocio de las motos acuáticas. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Ustedes cuando alquilan una moto de agua a una persona suelen darle una serie de indicaciones de seguridad, ¿verdad?
Sí, perdemos bastante tiempo, o sea, invertimos bastante tiempo en la explicación, en la seguridad, en tener bien claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con una moto de agua, uh-huh, en nuestro caso.
¿Y la gente les hace caso cuando ustedes invierten todo ese tiempo en explicarles lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer?
Por lo normal, sí. Nosotros, en nuestra experiencia, sí, pero es verdad que hay personas que, digamos, cogen un poco a la ligera el asunto de tener una moto de agua, estar en un ambiente acuático que puede tener consecuencias como corrientes, olas. Entonces, bueno, hay algunos que que vamos, es un poco más difícil controlar.
Más difícil
pero para
controlar.
Eso estamos.
Creo que tú has tenido el caso, por ejemplo, de un joven que no le hizo mucho caso y bueno, acabó, digamos, con algún diente de menos, me han contado, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, es el único caso y el último que tuvimos en nuestra empresa porque además, o sea, aquí, aunque haya un monitor en el agua, aunque se den explicaciones, sí, aunque pongamos todo nuestro esfuerzo, al final el cliente final, el usuario, el que coge la moto, decide finalmente cómo utilizarla, porque nosotros no estamos en la moto con él. Y este chico, la verdad que desde prácticamente parado, hizo un salto con una ola, o sea, dio gas como no debía y sí, perdió algunos dientes.
Y sí, se fue.
Lamentablemente. Mm.
¿Significa eso que la gente normalmente subestima, digamos, lo que es el mar, o en este caso, por ejemplo, el caso de ustedes, la velocidad que puede alcanzar una moto acuática, o en general la gente es responsable, André?
Yo diría que es responsable, ¿vale? Pero hay algunos casos que la verdad, o sea, dejan un poco dudar, ¿no? Acerca sí, de la responsabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque subestiman, como tú decías, el potencial peligro. O sea, la moto de agua es segura, es divertida, pero puede ser peligrosa. Depende de quién la conduzca y cómo la lleve. Claro. Por ejemplo, en nuestro caso, la moto de agua. Mm. Está claro que, aunque estén limitadas, aunque tengan una supervisión muy cercana, muy personalizada, las olas la tiene, la velocidad mínima para saltar también la tiene y un descontrol en ese momento podría ser perjudicarte el día.
Y o sea,
pasar
claro,
del,
claro,
ay, qué guay, al hospital.
Efectivamente. Al hospital, fíjate. O sea, que una caída de una moto tampoco es ninguna broma. O sea, hay que seguir unas condiciones.
No, sí, porque depende ahí si caes al agua, si sí, cayendo te caes encima de la moto y golpea la moto en sí, porque la moto es dura. Y el agua puede ser dura también, es muy difícil. O sea, la verdad que nosotros tuvimos solo este ejemplo, ¿de acuerdo? Pero por lo general se comporta bien. O sea, son responsables los usuarios.
Bueno, lo celebramos, eso lo celebramos. Pero, ¿y la poca responsabilidad tiene que ver con la edad o no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees?
Sí.
Sí.
Sí, precisamente. Sí, sí, sí.
Definitivamente.
Sí,
o sea, los jóvenes, o sea, que los jóvenes
definitivamente,
son los que,
sí, perdón.
Sí, los que le tienen menos miedo al peligro, digamos.
Sí, correcto. O sea, la percepción del peligro con la edad cambia muchísimo.
Mm. Claro.
O sea, y esto es un dato que lo tengo comprobado, o sea, porque yo soy el dueño y también el monitor de mi empresa, y tengo también un otro monitor que trabaja conmigo, y lo vemos, o sea, depende muchísimo de la edad.
Claro, efectivamente.
También ya, porque pueden subirse desde los 16 años, claro, con autorización de los padres, claro, entonces la percepción del peligro cambia mucho.
Esperamos, podemos decir como conclusión que en general la gente es bastante responsable y cumple la normativa y cumple las indicaciones que ustedes les dan, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Es verdad que nosotros invertimos mucho en seguridad, invertimos mucho tiempo y, a ver, por ejemplo, nosotros no, preferimos perder una reserva y no hacer las cosas deprisa y después a lo mejor encontrarnos con ese problema al final, ¿no? Entonces prevenir un poco. Y en nuestro caso la verdad que funciona mucho.
Muy bien. Andrea, muchísimas gracias por contarnos tu perspectiva, ¿eh? Gracias.
De nada, que pasen buen día. Hasta luego.
Es propietario de Ocean Rider, ¿eh? Una empresa que se dedica al alquiler de motos acuáticas. Bueno, conclusión, por favor. Responsabilidad en el agua, que llevamos 66 muertos por ahogamiento en lo que va de año.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
10 y 23, voy a saludar al presidente de la CEO en Tenerife, don Pedro Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado, como siempre, de saludarle. Han emitido ustedes un comunicado en el cual, bueno, pues no nos pilla de sorpresa, evidentemente. Piden con urgencia que se modernice el aeropuerto de Tenerife Sur para acabar con el caos de las colas. Justo el mismo día en el que además el presidente del Círculo de Empresarios del Sur nos ha enviado un vídeo esta mañana de las colas para pasar los controles a los turistas británicos, que repito, es una situación que se viene repitiendo en los últimos tiempos. Pero, ¿por qué han querido ustedes tomar la palabra y salir o dar este paso al frente, Pedro?
Bueno, la verdad es que ya el año pasado hicimos una denuncia sobre esta situación, sobre todo sobre el tema de los taxis. Recordarán que hubo una polémica entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Granadilla sobre la posibilidad de entrar los taxis de otros municipios a recoger, sobre todo en horas punta y en horas donde hay mucha, digamos, llegada de turistas. Y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, no sabemos si es por un problema burocrático o un problema de falta de diálogo, pero mire, hay tres partes en la terminal del aeropuerto que a principio no funcionan.
Sí.
Primero, bueno, cuatro. Uno, primero, que las instalaciones están obsoletas. Eso depende de AENA. Luego, si vamos bajando, los problemas de los pasaportes, hay aeropuertos que tienen dispensadores para los temas de los pasaportes automáticos, como si fueran una especie de cajero. Y si no, pues hay que dotar más personas, y eso es la delegación del gobierno la que tiene que tomar esa decisión. Sigue la problemática de taxis, como le decía, porque no se ha arreglado, y es que además está consagrado en nuestro REF, que es una problemática del buen funcionamiento de las inversiones, digamos, aeroportuarias que están recogidas en el propio REF para gestionarlas el gobierno de Canarias. Entonces, no se ha hecho bien la transferencia, no sé si por falta de sensibilidad del gobierno central, no sé si por falta de iniciativa por parte del gobierno autonómico, pero al final la puerta de entrada y salida, lo primero que ven y lo último que ven en los aeropuertos los turistas al llegar, pues es bastante, digamos, dispara lo que nos gustaría, ¿no? Por el esfuerzo que hacemos, no solamente el sector hotelero, sino todos los demás, de dar servicio de ocio, alquiler de coches, etcétera, que al final pues la mala impresión que se llevan es que la gestión es mala y que la atención que le estamos dando no es la adecuada. Nos preocupa mucho, no es un problema solo del sector turístico, sino es un problema de toda la isla.
Pero entiendo que aquí la pelota está, quería decir, bueno, evidentemente el gobierno central y AENA, pero quien tiene que poner en su sitio a AENA y al gobierno central, entiendo que es el gobierno de Canarias, Pedro, ¿no?
Sí, por eso en la nota lo que hemos pedido al gobierno de Canarias es que no se desentienda del aeropuerto y que ponga encima de la mesa este problema y que no podemos seguir en esta situación. Es un problema además de diálogo entre todas las administraciones, porque están implicadas todas, las locales, las municipales, las empresas públicas y las estatales, y a eso hay que buscar una solución. Y alguien tiene que dar el primer paso. Pensamos que es el gobierno de Canarias el que tiene que hacerlo, porque esta problemática seguramente se va a seguir dando no solamente en el aeropuerto del sur, sino en los demás aeropuertos de Canarias.
Esto cuesta, no ya, digamos, al pasajero que nos visita, etcétera, pero por ejemplo, las empresas canarias, las empresas tinerfeñas, les cuesta dinero, son menos competitivas con la falta de infraestructuras que tenemos en la isla.
Hombre, es que nosotros tenemos que salir al exterior. Mire, cuando necesitamos un barco para exportar a África o exportar a cualquier otro sitio, no tenemos la suficiente oferta para poder llenar barcos y llevarlos. Claro, los navieros, con buen razonamiento también, dicen que tampoco hay masa crítica para mantener un barco de manera, digamos, regular. Pero alguien tiene que estar pendiente de esta situación y generar una actividad, digamos, de exportación y de mejorar las importaciones para productos que aquí de la mano también pues viene de la mano del gobierno de Canarias, que es la que tiene las competencias en materia de internacionalización y de comercio exterior. Entonces, esa es la línea, ¿no? Es decir, queremos ser eficientes, queremos ser competitivos, pues el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Mire, hay un debate encima de la mesa que usted conoce perfectamente, que es que a los políticos se les llena la boca hablando de la colaboración público-privada.
Sí.
Pero claro, por otro lado, si no cumplen con su labor de simplificar las cargas regulatorias, hacer una simplificación administrativa, conseguir que sean eficientes la propia administración pública, nosotros solos no podemos cargar con nuestra organización y encima la organización del Estado, entre otras cosas porque no nos dejan entrar ahí. Lo que tenemos que buscar son soluciones y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que Canarias ya necesita una serie de soluciones. Yo creo que los diagnósticos están muy bien hechos, pero ya tenemos que caminar hacia las soluciones y además a más corto plazo que a largo.
Aludía yo al gobierno de Canarias, pero el Cabildo también tiene que liderar todo este asunto que estamos hablando, Pedro, ¿no?
Sí, en los temas insulares, por supuesto. Aquí no hay ningún, nadie está, por eso estamos hablando que es un problema de multiadministraciones, y ahí uno tiene que coordinar. Yo creo que debe ser el gobierno autónomo, pensamos en los empresarios, y es lo que hemos pedido. Y si nos dicen que es otro, pues hablaremos con quien haga falta. Pero yo creo que esta iniciativa tiene que partir desde Canarias y la representación de Canarias la tiene el gobierno autónomo.
Lo que es evidente es que, me decían los políticos, ¿no?, que reiteran. Los políticos reiteran, que se llenan la boca permanentemente de que hay que traer un turista con mayor nivel adquisitivo. Es decir, que menos turistas, uh-huh, pero que gasten más en destino y que tengan un poder adquisitivo. Pero claro, a un turista de alto poder adquisitivo les ofrecemos una planta hotelera que como pocas hay en España, pero su punto de entrada y de salida no está a la altura del resto del producto.
Bueno, si además tienen que levantarse 4 horas antes para ir al aeropuerto para no coger colas y luego no coger colas también en el pasaporte, y cuando vienen les pasa exactamente lo mismo, al final resulta que todas las bondades que podemos ofrecer las perdemos por un problema de falta de eficiencia, ¿no? Yo creo que la administración en general cada vez tiene que acercarse más a la realidad, y aquí estamos pecando, yo creo, de exceso de complacencia, y si hay que causar un conflicto debemos causarlo, porque lo que tenemos que hacer es buscar una solución para Canarias.
Uh-huh, no, desde luego, y están todas las asociaciones empresariales, no solo ustedes, el Círculo de Empresarios del sur de Tenerife, Cámara de Comercio, levantando la voz sobre este asunto y poniendo el foco en un problema que evidentemente afecta directamente a la economía de las empresas y la industria turística en la isla de Tenerife. Hablando de la Cámara, quería comentar con usted, Pedro, dos cosas que ha comentado esta mañana el presidente de la Cámara, que nos ha visitado aquí en los estudios, Santiago Cecé, y que yo creo que están directamente también relacionadas con lo que estamos hablando. Ha anunciado el presidente de la Cámara que los presupuestos regionales para este año, para 2025, van a incluir 20,3 millones de euros de menos de inversión en la isla de Tenerife. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, nosotros denunciamos ya esa situación hace cuando se presentó el presupuesto, una caída brutal de la inversión. La mayoría tiene que ver con la bajada, digamos que no hay inversión grande específica en materia de carreteras en Tenerife, sobre todo para lo que tiene que ver con el cierre de la línea insular,
sí.
y por eso baja el presupuesto. Pero no obstante, nosotros lo que hemos hecho es, hemos invitado a la consejera de Hacienda, que estará aquí los primeros días de diciembre en la COE, para hablar con los empresarios y explicarnos no solamente esa parte, sino también la por qué en algunas ayudas no se están fraguando, o porque están teniendo una política fiscal que no es la comprometida, y si van a revalidar el compromiso de bajar la fiscalidad del IGIC tal como nos tenían puesto, y en esa es la guerra que estamos. Desgraciadamente,
en la guerra que está Ciudadanos es la de las infraestructuras, quiero decir, y
hay, bueno, y en la de bajada de fiscalidad, ¿no?
Claro, también.
La bajada de fiscalidad, porque al fin y al cabo la fiscalidad no es para nosotros repercutimos el IGIC tal como nos lo dice el gobierno. Si el gobierno cobra un 7, nosotros lo cobramos y se lo ingresamos.
Al ciudadano que no está tan en el tema fiscal y en otros tecnicismos, quiero decir, la gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y cómo es posible que el gobierno de Canarias invierta menos en inversiones?
No tiene que ver el gobierno de Canarias. O sea, vamos a ver, la parte que le decía de las carreteras tiene que ver con el convenio de carreteras. Hay que firmar un nuevo convenio de carreteras, está clarísimo, y hay que actualizarlo. Y hay que mejorar las infraestructuras y meter un gran plan de infraestructuras para Canarias, que tiene que llevar, como usted sabe, medio ambiente, desalinización, potabilización de aguas, canalización de aguas, todo el tema que tiene que ver con energías renovables. Todo ese plan hay que financiarlo, hay que traerlo y hay que ponerlo en marcha. Y eso es lo que nosotros decimos. Sí, estoy de acuerdo en que el plan de carreteras, en lo específico para este año, hay una bajada por presupuestaria según el plan que se había firmado. Pero hay muchas cosas por hacer en Canarias. No podemos decir que con que no se haga o que ya se vaya finalizando una parte del plan de carretera, ya Canarias esté en una situación, digamos, óptima de infraestructuras, muchísimo menos. Y cuando empecemos a mirar lo nuevo y lo viejo que no se ha hecho, tendremos que empezar a ver si lo que ya tenemos está obsoleto o está funcionando adecuadamente.
Y segunda cuestión que quería preguntar, que me planteaba el presidente de la Cámara de Comercio. Hablaba de que hay preocupación en la Cámara porque la gente sigue emprendiendo, pero hay muchas pequeñas empresas, sobre todo, que cierran en nuestra provincia. Y nos hablaba de un saldo negativo en ese aspecto. ¿Constatan ustedes este dato? ¿Tienen la misma percepción?
Bueno, hay un gran porcentaje de esas altas y bajas de empresas que son autónomos, que se van al sector, digamos, de trabajo por cuenta propia porque no tienen opciones de buscar o de encontrar trabajo, ¿no? Por cuenta ajena. Entonces hay muchos que por por desgracia, tienen un factor de mortalidad muy alto. Y nosotros tenemos una serie de programas en la Confederación, pues para mentorizar, para asesorar, para ayudar en la financiación, etcétera. Pero para eso hace falta buenos proyectos, y a veces los proyectos son más de supervivencia que de oportunidad empresarial. Intentamos, digamos, separar el grano de la paja para que después la efectividad de la vida de esas empresas sea lo más larga y lo más eficiente posible. Pero desgraciadamente hay muchos que se quedan en el camino.
Bien. Bueno, pues ha quedado claro. Una última cuestión, Pedro. Se ha celebrado estos días el Congreso de UGT, ha estado allí, por cierto, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, y ha dicho la ministra de Trabajo que van a sacar adelante la reducción de jornada sí o sí, a través de, mediante ley. ¿Ustedes qué opinan de este asunto?
La verdad es que estamos un poquito cansados, ¿no?, de tanta propaganda y tanta amenaza. Fíjese usted que el gobierno ofrece 37,5 horas cuando la media de trabajo es de 38,1, y aparte de eso lo hace de manera obligatoria, y además dice que quiere dar una serie de subvenciones a las pymes, pero que si la COE no firma se las quita. Entonces, es decir, no, mire, si son necesarias usted las da, las firme la COE, no las dé o no las firme, porque usted lo que no puede es condicionar una firma a un resultado que teóricamente usted está reconociendo que es necesario. Entonces, aparte de eso, nosotros hemos pedido al gobierno que tenga sensibilidad con algún ámbito geográfico como es Canarias, y después también con sectores como es la agricultura, el comercio, la restauración, donde realmente es muy difícil, sobre todo para las pymes y los autónomos, con empleados que puedan tener rotación de empleados o que puedan cubrir esas bajas de menos horas. Y no ha puesto nada encima de la mesa. Entonces lo fía todo al pacto político en el Congreso, pues que lo lleve y que lo intente sacar. Nosotros no le vamos a apoyar en esa opción.
Muy bien. Pedro Afonso, presidente de la Asociación de Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un abrazo, como siempre.
Hasta luego. Gracias. 10:36, seguimos en directo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega la Navidad y es momento de celebrar con compañeros, amigos, familia. En Restaurante El Monasterio están los mejores menús con los mejores precios para empresas y reuniones familiares. Ah, y no te olvides de los descuentos en los menús de empresa de lunes a jueves. La familia que formamos, el Restaurante El Monasterio, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios, 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón, ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado, en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas no es la carretera, es el camino.
Estas Navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Observa, escucha, actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos con nuestro tiempo de análisis. Hoy yo creo que todos los partidos en el Cabildo están, están hoy con diversos actos públicos. A las 12:15 vamos a estar pendientes del portavoz del Grupo Socialista, de Pedro Martín, que ha convocado a los medios de comunicación, lo ha realizado, como digo, Pedro Martín, para presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Cabildo. Nos va a contar después a las 12:15. A esta hora está terminando también un desayuno de trabajo que está convocado López Afonso junto con sus consejeros del Partido Popular para informar de las partidas presupuestarias de su área de cara a los próximos presupuestos también. O sea que se habla mucho hoy de presupuesto. A ver si podemos conectar con este compañero Brian Estupiñán desde que termine esa rueda de prensa, que se ha retrasado bastante. Y también a las 11:15 tiene prevista comparecer Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, para hablar del pacto por la movilidad en Tenerife. Voy a saludar a Nacho Martín, que ya me está escuchando. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay mucho movimiento con respecto a las partidas de los presupuestos del Cabildo, por lo que veo, ¿no?
Sí, claro, porque se aprueban esta semana y al final es un presupuesto importante, ¿no? Siempre lo ha sido. El Cabildo es una de las instituciones locales más importantes de España en cuanto a presupuestos.
Estamos hablando ahora con los empresarios que se siguen quejando del Aeropuerto del Sur y de la situación del Aeropuerto del Sur, Nacho. Y estábamos preguntando, bueno, situamos un poco la pelota más en el tejado del gobierno de Canarias, pero el Cabildo debería liderar todo esto, esta queja que hay a nivel empresarial sobre las instalaciones del Aeropuerto Sur.
Yo creo que el Cabildo debería liderar todos los asuntos importantes para la isla de Tenerife, ¿no? Esta es una papa caliente en la que el Cabildo yo creo que está escurriendo el bulto, porque hay competencias municipales compartidas, hay sectores importantes en medio, pero claro, es que lo que ocurre en el Aeropuerto del Sur, que es la puerta de entrada a la isla, pues que no tiene ningún sentido. O sea, tú puedes tener todas las estrategias de promoción turística que quieras, pero si cuando llegan al aeropuerto, primero que no tenemos el aeropuerto que yo creo que Tenerife Sur debería tener, que debería ser ya un aeropuerto potente, ya no solo estéticamente, sino de gestión de todo, de equipaje, de pasajeros, estamos años luz de otros aeropuertos que están por debajo de nosotros. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que esta es una reivindicación más que justa, ¿no?
Volvemos a lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones, Nacho. Yo creo que se está conformando ya una segunda gran área metropolitana en el sur de Tenerife, si juntamos los municipios de Arona, Deje y Granadilla, fundamentalmente, y no hay servicios, porque pensamos en el Aeropuerto del Sur y siempre pensamos en el turismo, pero cada vez más también, porque el Aeropuerto del Norte era tradicionalmente, históricamente, el aeropuerto para los residentes de la isla, pero es que ya hay un montón de gente residente de la isla de Tenerife que tiene demanda de movilidad y que chicos, tampoco tiene un aeropuerto al nivel que se esperaba en instalación como esta, ¿no?
No, lo que pasa es que el sur ha ido creciendo de forma brutal. Es el motor económico de la isla, es así. Pero yo que he estado ahí en ambos mundos, en Santa Cruz, más profundo, y luego en el sur más profundo.
Yo sé que conoces tú muy bien la realidad del sur, quiere decir.
Sí, por eso a mí me llama la atención, porque es que te das cuenta de que el político en Tenerife piensa con mentalidad de Santa Cruz. Es decir, todo lo que pasa de los túneles de Güímar para allá es como si no existiera, a pesar de que ahí viven más de 300.000 personas. Es decir, estamos hablando de, por lo que tú dices, un área metropolitana que no tiene los servicios. Es decir, ha crecido de forma paralela a lo que es la ley, digamos. Es que no la ley,
claro,
pero sí la inversión.
Aplicable no solo al aeropuerto, es que es aplicable a colegios, instalaciones educativas. Estamos viendo la imagen todavía de algunos niños dando clases en barracones. Instalaciones sanitarias, Hospital del Sur, centros de salud, etcétera, etcétera. No hablemos ya de carreteras y de autopistas, que vamos, que eso ya lo tenemos más que machacado. Es que es aplicable a todo, ¿no, Hecho?
Claro, es que, a ver, es que la población del sur se ha más que duplicado en los últimos 20 años, más que duplicado. Y si contamos, o si ahora tú y yo queremos ponernos a hablar de centros de salud o educativos nuevos que se han abierto en el sur, es que nos saldría muy poco. Entonces, es que no dan abasto. Es decir, en San Isidro hay centros de educativos de secundaria donde dan clases ya en todos sitios, hasta en un terreno de lucha. Yo recuerdo en mi etapa en el Diario de Avisos que fui a uno de esos centros, sí, que estaban los alumnos protestando precisamente, y efectivamente el terreno de lucha se había convertido en dos aulas porque ya no había espacio, y esas desigualdades no se corrigen. Entonces, al final,
¿cómo es posible que estemos dando clases en un terreno de lucha?
Claro, o sea, quiero decir, así tal cual, ¿no? O sea, pongo un muro aquí, lo separo. Y, bueno, los famosos barracones de Guasa, ¿no? Sí, que estuvieron años y años y años. Y siguen en uso, ojo, siguen en uso. Porque hubo que derivar a parte del alumnado de otros centros allí, entre ellos de los abrigos, ¿no? Y eso, pues, yo creo que eso clama al cielo, ¿no?
Falta, te pregunto, tú que además has estado en comunicación en el Ayuntamiento de Arona hasta la pasada legislatura. ¿Falta, no lo sé, una mancomunidad de ayuntamientos del sur que tenga un poquito más de fuerza a la hora de ser interlocutor, no sé, con el Cabildo, no sé, con el gobierno de Canarias? Es decir, ¿eso sería planteable en el sur de Tenerife?
Yo creo que se ha perdido, o sea, yo creo que hubo un periodo en el que los alcaldes del sur eran una fuerza unida y casi una voz reivindicativa, que es importante, aunque luego consigas más o menos, no depende de ti porque no son tus competencias, pero sí que yo he hecho en falta esa voz reivindicativa del sur, es decir, con respecto a los problemas que tiene el sur, que son muy graves, o sea, quiero decir, son sociales, económicos, importantes, y estamos hablando eso, de una zona muy densamente poblada y con muchas carencias, y aparte que es el motor, o sea, es decir, comemos en buena parte de lo que pasa en el sur de Tenerife.
Es que, efectivamente, ahora estábamos hablando de fiscalidad y de impuestos con Pedro Afonso, pero al final, con toda la riqueza que se genera en el sur, no da la sensación de que esa riqueza, Nacho, acabe redundando en el bienestar de los habitantes, en este caso, de la parte sur de la isla de Tenerife.
Claro, y eso genera al final malestar. Malestar en general con el sistema. Es decir, date cuenta de que los sueldos donde son más bajos son precisamente en el sur. Y sin embargo, donde está más cara la vivienda, aparte de Santa Cruz, es en el sur. O sea, en el sur, si ganas el salario normal de 1.200, 1.300 euros, es imposible, o sea, imposible que vivas allí. Con lo cual, te ves obligado a coger o la guagua o el coche todos los días. Eso contribuye al colapso de las autopistas y de las carreteras. O hace que haya mucha gente a la que no le interesa ir a trabajar al sur. Ahí tenemos empresarios que están constantemente quejándose de que no consiguen trabajadores. Pero yo creo que esta isla tiene un problema importante de modelo, ¿no? De pensar en el modelo, ¿no? Porque nadie al final se opone al desarrollo turístico o a que funcione el sector turístico, pero tiene que funcionar. Y lo estamos llevando a una situación en la que no va a poder funcionar.
No, está claro. Ayer estábamos hablando con Roberto en el rango Pecanera sobre si realmente estamos viendo manifestaciones en contra del modelo turístico, ¿no? Pero a cuenta de lo que hemos visto este fin de semana en Barcelona, que miles de personas salieron a la calle a protestar por el problema exclusivo de la vivienda, por el tema de los alquileres de la vivienda, si no llegará un momento en que vamos a hacer aquí una gran manifestación, o llegará una gran manifestación, no por el modelo turístico, sino por ese problema en particular, ¿no? Y yo creo que estamos casi al borde de esa situación, ¿eh?
Es que yo creo que el gran problema social que tenemos ahora mismo es la vivienda. O sea, yo creo que ahora mismo es el tema estrella. Y a mí no me preocupa, fíjate, a mí las manifestaciones no me preocupan, me parece bien y me parece lícito. A mí me preocupa es lo que la gente, para resolver problemas graves, acabe votando. Y que acabe votando a opciones radicales, ¿no? Y luego nos echamos las manos a la cabeza de cómo puede ser que no sé qué dónde haya ganado este partido. Pues porque... O Donald Trump, es que tenemos el ejemplo en Estados Unidos, no quiero ir lejos.
Porque se canaliza desde esos populismos, claro.
Porque la gente, claro, la gente no, o sea, por muy bien que vaya la economía, si tú todos los meses tienes que pagar 1.000 euros para vivir de alquiler, no vas a estar contento. O sea, ya puede crecer el PIB un 3%. Pero si tú vas a eso o te vas al supermercado y te cuesta la cesta de la compra un 20% más que hace un año, da igual. Es decir, al final a lo mejor no sales a manifestarte, pero cuando tengas que ir a votar, pues acabarás votando opciones un poco locas, un poco disparatadas, porque ya no sabes quién te va a arreglar los problemas que vives, ¿no?, en el día a día.
Que todo es un círculo vicioso, ¿no? Lo venimos comentando los últimos meses. No hay vivienda, la gente empieza a irse a las poblaciones alrededor, ya ni siquiera las poblaciones alrededor, porque hace poco entrevistamos también a un trabajador del sector turístico, por ejemplo, que se había ido a Fasnia, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que ya está, hombre, ya está a unos kilómetros de Arona o de Adeje, ¿no? Y al final todo es un círculo vicioso, porque eso al final produce que cada vez menos gente quiera trabajar en el sector, los empresarios se quejan de que no hay profesionales cualificados, hablamos con restaurantes que tienen que, antes abrían 7 días, que estamos en una población turística, antes abrían 7 días, ahora abren 5 y tienen que parar 2 días para poder descansar, dar descanso al personal que tienen porque no tienen rotación. Si todo es un círculo vicioso, Nacho.
Claro, que después los alquileres en Arafo se empiezan a disparar.
Claro.
Y se empiezan a disparar porque la gente se va a vivir allí. Entonces,
no, yo creo que tenemos
un problema muy serio.
Este señor claro, se iba a Fania, claro. Pero claro, el alquiler de Fania subirá, obviamente, claro.
Claro, Arafo, claro. Bueno, de hecho es que están subiendo. Si claro. Ahora mismo tú te miras en la isla, algo por debajo de 700 euros y son lo que te encuentras son cuchitriles. Es decir, no hay nada decente por debajo de 700 euros. Salvo que te vayas a vivir a zonas muy incomunicadas, con lo cual tampoco te vale, porque no puedes trabajar. O sea, entonces, yo creo que la vivienda es el gran problema social que tenemos. Que si tenemos una vivienda asequible, al final un sueldo medio te da para vivir. Pero si no, no puedes vivir.
Está claro, está claro. Pero yo repito, o sea, va a llegar un punto que van a llegar esas manifestaciones aquí a Tenerife, como ya las hemos visto en Barcelona, en Sevilla también hubo una, por ejemplo, y se están produciendo en diferentes puntos del país. Bueno, Nacho, como siempre, un placer escucharte, amigo,
Bueno, un abrazo.
Gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día. Chao.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con este asunto, porque lo del sur, desde luego, demanda soluciones. Demanda solución el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur, demanda solución toda la falta de infraestructuras que hay en general en los municipios del sur de Tenerife, que como bien decía Nacho, son ahora mismo el motor económico de Tenerife. Hace nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Va al fraile! ¿Cómo? ¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Hugo Pedro.
¿Te lo conoce?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lice? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lice.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:54, ustedes opinan al 610-1011-19. No se olviden de incluir al Gol del Sur con sus hoteles y apartamentos. Residentes y turistas son también un núcleo numérico bastante importante en el sur tinerfeño. Nota de voz también de otro oyente. Gaby nos cuenta cómo está el problema de los ahogamientos también en la Isla Baja. A ver.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Perdón por la voz, pero San Andrés hace estrago. Guillermo, nosotros solemos bañarnos aquí abajo, en la caleta y en Buenavista, en Playa de Arena. Y no solo los turistas, la gente que viene de fuera, de Tacoronte, de la zona de ahí, de ahí Santa Cruz, La Laguna, La Rotada y todo, cuando se viene a bañar aquí abajo, a mí me hacen gracia porque uno les dice: cuidado que hoy hay corriente, cuidado por este lado, cuidado por el otro, mire que aquí ha pasado cosas, la gente... ¿Sabes lo que te dicen, Guillermo? Ah, ¿qué me estás diciendo? Yo sé nadar. Esa es la frase. Yo sé nadar. Claro, todos saben nadar en tierra. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, Gabino, como siempre. Claro, es que ese es el problema, que se subestima, Dicen, yo sé nadar, pero al final pasa lo que pasa. Bueno, 10:55, vámonos al Canaima, venga. Vamos a ver qué menú tienen nuestros buenos amigos del restaurante Canaima en el día de hoy. Hoy entre los dos primeros podemos elegir rancho o ensalada de col y fruta, lo que tú quieras. Y de segundo, ropa vieja o muslos de pollo. De postre, tarta de calabaza. Todo riquísimo en el restaurante Canaima, ¿eh? Después puedes ir entre pata asada, pulpo a la gallega, salpicón de atún, lasaña, albóndigas, muslos de pollo, macarrones con champiñones. Todo riquísimo. Siempre en el restaurante Canaima.
COPE Tenerife.
A ver, acaba de terminar ese desayuno con los medios de comunicación de López Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Con él está Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Seré breve. Mira, 1.230 millones de euros de presupuesto que va a haber para el próximo año 2025, un 12% más que en el mandato anterior. Y bueno, tengo conmigo al vicepresidente del Cabildo, López Afonso. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian. Buenos días, Guillermo.
Bueno, me llama bastante la atención que la mayor parte de este presupuesto va a ser para el gasto social y, bueno, ¿cómo lo explicaría usted?
Pues justamente involucrados en las necesidades reales de la población. Tenemos unos datos de contexto económico favorables, pero eso no esconde que tengamos todavía realidades que abordar en la isla donde la atención a las personas es primordial. Lo hacemos desde el ángulo de los servicios sociales, incrementando los recursos materiales y también humanos para favorecer una atención más directa y especializada, para seguir generando recursos sociosanitarios que a día de hoy constituyen una gran carencia que demandan muchos ciudadanos y sus familias. Pero hacerlo con una nueva óptica, esa óptica de especialización y de incremento de la calidad. Sin perder de vista que recuperamos algunas cuestiones que se habían quedado en el camino, en el pasado mandato, como el Plan Integral de Mayores, el que ahora ha pasado a denominarse Islenior, también escenificando un nuevo paradigma con el que atender la realidad de las personas de más edad, pero que para nada, en modo alguno, se deben ver excluidas por esa razón, sino que siguen aportando talento, siguen aportando experiencia y los involucramos de forma transversal en todos los aspectos decisorios de la sociedad.
Una cosa que también me llama la atención, perdona, Guillermo, sí, pero este es un tema bastante importante, y es que el Cabildo, por primera vez en la historia, pues va a facilitar ese acceso a la vivienda y también va a ayudar en la construcción de nueva vivienda, 13 millones de inversión en 2025, y se pretende superar los 700 millones, 700 viviendas sociales.
Ya justamente la política inédita que hemos inaugurado en este mandato ha permitido que a través de dos programas vigentes ya, Activa Suelo y Activa Vivienda, movilizáramos en toda la isla, con la colaboración de los municipios, hasta 700 viviendas para ponerlas en régimen de alquiler social. Lo que hacemos es dar otra vuelta de tuerca más en favor del acceso a la vivienda en la isla a través de la suscripción en los próximos días de un nuevo convenio con la comunidad autónoma, a través del cual seremos el primer cabildo insular que también promueva directamente vivienda. Y eso se va a plasmar en la oportunidad de aflorar también más de 200 inmuebles que también se pueden destinar en los próximos años al alquiler social. Por eso hablamos que en combinación las políticas que hemos puesto en marcha entre el año 24 y este próximo 2025 harán que movilicemos desde el Cabildo unos 1.000 recursos habitacionales, algo, como digo, inédito y que hasta ahora no había emprendido ningún Cabildo. Y desde luego, como decía en la exposición, no pretendemos ni mucho menos tapar el sol con un dedo, es un problema muy grande y intervienen muchos factores. Pero desde luego aquí tenemos una oportunidad de ser un factor dinamizador del mercado inmobiliario y hacerlo en favor de esas personas con un perfil más vulnerable.
Bueno, ha quedado explicado. López, me quedan 30 segundos para el boletín de las 11. Yo quería haber hablado contigo con más tiempo, la verdad, pero esas 200 viviendas, ¿en cuántos años de alquiler social, en cuántos años las veríamos?
Vamos a intentar que se comience con la promoción en este mismo ejercicio 2025 próximo, con lo cual podrían estar ya en el mercado, en disposición de los ayuntamientos en este caso, al final del mandato, en el año 2027.
Muy bien. López Afonso, vicepresidente del Cabildo. Gracias. Gracias, Brian. Compañero.
Un placer, muchas gracias.
11 en punto. Vamos al boletín informativo, que nos queda una hora de radio contigo. Venga.